Oiga, Sergio.
Señor.
Venga, y esta china que lo saludó, esta chica que lo agregó y lo saludó, ¿esa ya le respondió?
¿Cuál?
Esa que está, que se llama como Mónica, lo
Ah.
agregó y usted, que le dijo, que si le podía hacer una pregunta, ¿usted qué le dijo al fin?
Ah, que claro que no había ningún problema, que desde que no fuera quieres ser tu propio jefe.
A lo bien y la vieja que le dijo.
Me dejó en visto.
Entonces sí que ya que usted fuera su propio jefe. Y tiene el estilo de las que quieren ser su propio jefe, así, el cabello liso, la sonrisa súper grande, la misma mirada de voy a atraparte como cliente.
Sí.
Ah, no, paila, no, paila, deje así, Andrés, deje así. Y ahí, vamos, espera, usted se llama Andrés, ¿puedo usar esta frase con usted?
No,
¡Oh!
parce, no, por
¡Wow!
favor,
Usted se llama
no.
Andrés. Ay, deje
No.
así, Andrés, deje así, deje así.
No, por favor.
Entonces voy a decirle, Andrés, hermano.
No, por favor.
Bueno, empecemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la Frikiseñal que se enciende nuevamente el día de hoy.
Mientras más tarde en el Salón de la Justicia.
Hola, señor Andrés, ¿cómo me le va?
No,
Andrés,
parce,
que
por
llega cada
favor.
mes.
No, por favor, no. Puedo llamarme Andrés, pero no soy Andrés. Sea, yo
Wow.
soy Sergio. Soy 100% Sergio.
Wow. Siento que acabo de meterme una pepa que no sabía que era droga y me puso a volar. Soy Andrés, pero ¿qué dijo? Me llamo Andrés, pero
Puedo
pues.
llamarme Andrés, pero no soy Andrés. Soy Sergio, 100% Sergio.
Uy. 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 Wow. Uy, el conocimiento es poder. Bueno, señor Andrés, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo me le fue? ¿Qué tal? ¿Ya listo para hablar casi casi de Encanto y hablar de Bruno?
Yo quiero hablar de lo que no se debe hablar.
Usted está muy rebelde últimamente, señor Andrés, me preocupa. Está dejando de ser Sergio y se está volviendo Andrés.
No, parce, por favor.
Usted solito se delata.
No, padre, por favor. Dicen que los Andrés son terribles, yo no quiero ser terrible.
Ay, él es terrible. Bueno, me del asiático. No, mentira, no hay que ser racista, no voy a contar chistes. Si tratan de cambiar, tenemos que cambiar por una mejor sociedad. Mejor los
Eso.
chistes de los cuyes de ayer pasé por tu casa, me tiraste un televisor y yo Samsung lo escribí.
Tambo. Tambo.
Ay, yo ya le conté el chiste de Judas en vivo, ¿cierto? ¿Se lo puedo volver a contar?
Sí, porque no me acuerdo.
Vea que estaban en la última cena. Y Jesús dijo, bueno, hermanos, hijos, uno de ustedes me va a traicionar. Y dice, ah, ¿me lo juras, maestro? Ah, sin indirectas, Pedro, sin indirectas.
Tambo.
Le puedo contar, le contaba ese chiste a Sergio una vez a la semana y una vez a la semana se reía.
Porque nunca me acuerdo del chiste, parce.
Es muy bueno, no me encanta, siempre tengo un chiste por usted. Pero bueno, Sergio, vamos a seguir con las preguntas.
Cierto, muy cierto. Hoy continuamos con nuestro especial de preguntas donde vamos a conocer más a estos dos frikis. Pero antes de iniciar, quiero aclarar unas cosas que quedaron pendientes en el capítulo anterior.
A ver.
Sé que prometí que iba a haber una pregunta que para el siguiente capítulo iba a responder, pero se me olvidó cuál era la pregunta, entonces
Queda pendiente para el siguiente.
queda pendiente para el siguiente, sí. Lo único que vengo a aclarar en este momento es la película que dije que no había entendido la primera vez y que después sí entendí, que dije que era de una vieja, de dos hermanas, una estaba loca y la otra no, y que a medida que iba a llegar el final del mundo, la loca se volvió cuerda y la cuerda se volvió loca. Y esa película se llama Melancolía.
Melancolía, listo.
Listo, fin del inciso.
Sergio, vamos a empezar en crudo. Empieza usted. Él dijo pregunta y vamos para allá.
Vamos con dibujos animados.
Listo, papá.
Esta no tengo respuesta porque, parce, usted lo dijo el capítulo pasado, yo soy un ser sin sentimientos, pero yo sé que usted sí. Caricatura que te hizo llorar.
¿Pero cuál? ¿La que me hizo llorar más?
Pues la que usted quiera, o sea, compártanos
Listo,
una
papá.
caricatura que lo haya hecho llorar.
Caricatura americana que me haya hecho llorar. Phineas
¿En serio?
y Ferb. Sí, cuando Candace está recordando cuando los, cuando los, cuando son cuando ellos son niños, cuando son pequeños.
Ay,
La
la
de
canción de Hermanito.
Hermanitos. ¡Oh! La de Malvado Amor de Phineas y Ferb me hace llorar esa canción. Me parece muy bonito cuando
Ay, tu
Lucas se
canción.
encuentra el amor. Me hace llorar. A ver, digamos, otra serie no, estoy completamente seguro de que hay un montón de series que me han hecho llorar. Es que no sé. Es que digamos que diría que BoJack y Rick y Morty, pero no, eso me han puesto más existencialista y me han generado otras cosas, no necesariamente que me han hecho llorar. Pero, ¿qué le digo? Yo soy de lágrimas súper, 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 súper fácil. Yo lloro por unas bobadas. Pues digamos que ahorita lo que recuerdo es Phineas y Ferb. Eso de hermanitos, parce, me dan el corazón. Por lo que hablamos
Okay.
en el capítulo de Unidos, supongo.
Sí, okay. Bueno, va usted.
Checho, ah, pues usted no llora con
Sí,
ninguna,
no,
¿no? Después
sí,
de
no.
hacerle la pregunta
Sí, no,
abierta.
yo soy la mole, yo soy un ser de piedra.
Ser de piedra sin corazón, maldito ser. A ver, son dos preguntas, pero las voy a unir. Anime que te hizo llorar y anime que te hizo reír, porque al menos el que me hace reír me lo puede responder.
Anime que me haya hecho llorar.
Serio, la película de Netflix que sacó Netflix, lloré porque qué rabia.
Bueno, no, eso es trampa, eso es trampa, eso es trampa. Bueno, no, pero es que eso es una película. No, pero cuenta como anime porque es el género es anime.
Okay.
Your Name. Pues no me hizo llorar como. No me hizo llorar tanto como llorar, pero por lo menos me aguó el ojo.
¿En qué consiste el efecto Your Name? Antes de que siga, yo nunca he entendido cuál es el efecto Your Name.
No sé, yo tampoco. La verdad, creo que
Toca
solo lo sé.
preguntarle a esos malparidos. Claro, el de Estúpido Nerd. Usted me ha
Sí.
mencionado el efecto Your Name, pero nunca hemos entendido.
Sí.
Bueno,
Creo
sigamos
que,
esto.
o sea, creo que el efecto Your Name es que la película tiene sus fallos.
Por lo que gusta.
Pero que es tan, tan impactante la película que me importa que tenga fallos y que le doy un 10.
Oh, gracias. Creo
Creo que
que sí
es
puede
eso.
ser eso.
Creo que es eso, no estoy seguro, pero creería que es eso.
Ok.
Y anime que me haya hecho reír. Toloprue.
No, ni idea.
Es un. Parece que. Es un anime que me recomendaron. Es un ecchi. Entonces es sobre un humano que está en su casa, es un deportista, es un jugador de fútbol y que de un momento a otro una extraterrestre súper bien dotada, que tiene personalidad, aparece en su casa. Y entonces, pues al ser un ecchi, suelen abusar mucho del contacto físico, pero sin necesidad de ser algo, o sea, sin la intención reproductiva. Pero el caso es que
Reproductiva.
siempre quedan como involucrados en situaciones donde
¿Metedora?
dejan muy mal parado al protagonista.
Muy mal parado. ¿Qué tendrá parado mi protagonista?
Parce. Por ejemplo, hay una parte en la que están como en la escuela y la alienígena pues tiene un teletransportador y entonces el teletransportador solo puede transportar cosas orgánicas, por lo tanto la ropa no puede ser transportada. Cuando aparecen en el otro sitio, por ejemplo en los vestieres del colegio, aparecen los dos desnudos y el
Ah,
man
caray.
y el man al ser una experiencia nueva para él, se tropieza al llegar al otro sitio y termina empujando a la chica y termina él sobre ella y todas las demás personas viéndolos, y son situaciones así ridículas.
Ok, ok, me gusta, algún día lo veré.
Ay, por eso. Ok, ahora le toca a usted, responda.
Anime que me ha hecho llorar. Uy, así re chillón, parce. El final de Dragon Ball GT me hizo llorar. Un montón de escenas que me hacen llorar, pero Your Name, no, si me va, no me gusta llamarlo en inglés, sino Kimi no Nawa, Your Name. Lloro cada vez que la veo, lloro. Pero ya ningún anime me ha hecho llorar tanto como One Piece. Como One Piece lloro de las historias, los flashbacks. No, o sea, no solo son tristes, sino son tan buenos y tan impactantes que uno llora. A veces uno llora solo porque un personaje grita una frase como quiero vivir y uno, ¡oh! Parce, en el corazón, ahí en el corazón. Y que me haya hecho reír. Antes de mencionar el que me ha hecho reír más, voy a decir que también es uno parecido al que usted me acaba de mencionar, que se llama Pisuhame, ese sí es hentai, que tiene un montón de escenas así re locas y re raras. Y es que una lucha libre, desnudo, sexual, toda rara entre dos manes, pero, o sea, no como algo homosexual, sino unas vainas re raras, o sea, rarísimas, una vaina que se me hizo reír, pero no tanto, pero me hizo reír. Me han hecho diversas series, pero digamos que, parce, One Piece es un cague de risa todo el tiempo. One Piece es para llorar y reír, o sea, se está llorando y luego está riendo y se le olvida lo que está pasando en otro lado y vuelve a llorar. Es un anime perfecto para las emociones. A ver, Sergio, le toca.
Película con la mejor banda sonora.
¡Uy, papá!
No se habla de Bruno. No, mentiras.
Película con la mejor banda sonora. Bueno, creo que no me puedo estancar en una porque hay distintos tipos y son películas y son géneros musicales muy buenos. Por ejemplo, puedo decir que una de mis favoritas es La princesa y el sapo. Me encanta el jazz y me encantan las canciones de la película y las escuché en latín un montón de veces. Me encanta la banda sonora de Coraline. Esa es otra que a veces pongo para trabajar o para hacer cositas. Me encanta esa banda sonora. Ay, sí, weón. La de Encanto me gusta. Más que toda la canción del inicio, la de La familia Madrigal.
La familia Madrigal.
A mí sí me encantó y se me pegó. Me gusta. Primo Camilo te hará reír. Me encanta. Tengo que ponerla, vale la pena, es buena. Pero sí, yo creo que tengo que poner, yo sé que hay mejores porque hay un montón de mejores bandas sonoras, pero pues por alguna razón yo escucho todo el tiempo la de Coraline y la de La princesa y el sapo. Tal vez es solo porque me gusta más, sino porque sean la mejor, pero pues voy a dejarla ahí, parce, porque los hechos pues hablan. Usted.
Parce, yo tengo un problema y es que bandas sonoras no tengo. O sea, pues, o sea, bandas sonoras sí. O sea, tengo son temas. No sé si sean considerados lo mismo. Porque, por ejemplo, de Encanto, pues, está la canción de En lo profundo de que canta Luisa. Está No se habla de Bruno, pero pues, o sea, estoy diciendo las canciones, no estoy diciendo que me gusten. La única canción así que me gusta y que me impactó fue No se habla de Bruno. Pero okay, pues, viéndolo de ese lado, es un tema, no es la banda sonora completa, ¿no? Me gusta mucho. Yo soy mucho de hecho, tengo en mi celular una lista de reproducción que son solo bandas sonoras. Uh-huh. Tengo la de Piratas del Caribe.
¡Coco! No dije Coco. Piratas del Caribe es increíble. El compositor de Piratas del Caribe es... Manca compuso un montón de cosas legendarias.
Me gusta la de Piratas del Caribe, la de Spider-Man, la del 2000. Dos, o sea, el tema de Spider-Man me parece brutal. Me gusta el tema de Batman del 89. Me gusta el tema de Spider-Man Into the Spider-Verse, el de Sunflower.
¡Ah, increíble! Sí, esa banda sonora es buenísima.
Me gusta Harry Potter, el tema principal de Harry Potter. Y obviamente los temas de La Marcha Imperial y Star Wars. De el principal perdón, lo he desafinado. Eso, diría que esas son como mis bandas. No puedo decir que una película tiene la banda sonora perfecta, pero son las bandas sonoras que me gustan.
Bueno, me gusta, me gusta. A ver, Sergio, ¿cuál es su pregunta?
Esa fue la mía.
¡Ay, sí! ¡Ay, perdón! Bueno, vamos a hablar de películas, actriz favorita, y actriz y actor favoritos.
Esa pregunta es trampa porque usted sabe muy bien que yo para los actores soy una ola.
Pues diga, bueno, la de la película tal. Pero bueno.
Bueno, por actriz favorita, voy a hacer trampa. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero hacer trampa.
A ver.
Selena Gómez.
Ay, como raro. ¿En serio?
No, parce, toda mi devoción es para ella. O sea, Selena Gómez, mi amor.
Imagino que ya vio la película de una tarde lluvia, un día lluvioso en Nueva York, ¿no?
No.
Pues no quiero ser lámpara, pero es la única interpretación de Selena Gómez que yo dije me gustó mucho.
Okay,
Me
la
gusta
tengo que
cómo
ver.
sale ahí.
No la he visto.
Vean, es de Woody Allen. Sale Diego
Okay.
Luna, actúa Diego Luna y actúa otra gente ahí. Woody Allen coge actores así que uno dice, ah, y los pone a actuar de una manera interesante. Por ejemplo, hay otra con este, el de la nariz rara, que sale en Loki. Owen Wilson es
Okay.
protagonista de otra y Selena Gómez es la protagonista de Día Lluvioso en Nueva York. Me
Okay,
gustó.
la tengo que ver. Pero pues digamos, eso es porque Selena Gómez es mi amor y toda mi devoción es para ella, entonces es algo que decido imparcialmente, o sea, no soy racional en eso. Y pues el tema es que yo para las películas, o sea, porque por Marvel yo puedo decir que entonces mi actriz favorita es Scarlett Johansson, pero pues no puedo porque me puede lo irracional y Selena Gómez es mi actriz favorita. Y en actor favorito, debería decir que Ryan Reynolds, no sé, siento que es como el... Listo, le toca.
Bueno, actriz favorita. Un poquito difícil, porque no sé si decir la que más me gusta o la que, la que más me parece divina, o no sé, pues bueno. Pero no diría que esta chica, voy a buscarla ya mismo, es la chica que protagoniza la película de Diario de una Pasión, cuyo nombre es... ya les digo, qué pena la demora, es que soy como Sergio, yo soy pésimo para los nombres. Soy re pésimo para los nombres de las actrices, finalmente para los nombres de los manes, si me acuerdo bien.
Ah, pero pues por lo menos usted los identifica, es que yo sí, ni rostros ni nombres.
Rachel McAdams se llama, que es la protagonista también de la película Votos de Amor, es la protagonista de Este Cuerpo No Es Mío. Que en esa época hacía papel de la chica mala, como la chica linda, tal, pero lo hacía bien, en diferencia de muchas otras. Me gusta esa actriz, mucho. Y que también actúa en una película de Woody Allen, que es la de Medianoche en París. Me gusta mucho. Y actores favoritos, pues, yo iba a decir, hace algún tiempo diría a ciegas, no, pues Johnny Depp. Pero no, hermano, porque encontré un artista que es mejor que Johnny Depp. Aunque igual Johnny Depp me sigue gustando y no nadie me lo va a quitar el pesar en que lo
Eso.
tenía. Pero no, papi, paila. Jared Leto es mejor. Putamente increíble. No puedo creer que Jared Leto haya hecho el papel que hizo en El Papel de la Pelea para luego hacer el papel que hizo en Requiem por un Sueño y saltémonos al papel que hizo en la última, en el Snyder Cut del Joker. O sea, y usted mira las películas que hay en medio y usted de verdad va a decir... No puedo creer que este man sea tan capaz de interpretar tantos papeles diferentes. No es como Johnny Depp que hizo Piratas del Caribe y ahora usted ve la cara de Jack Sparrow en todo lado. Usted no ve la cara de Jared Leto en todo lado, weón. No, no es como con Johnny. Es una cosa increíble y actúa súper bien. La del Requiem por un Sueño, por ejemplo, es una película espectacular.
La he
Entonces,
visto.
yo creo que me quedo con Jared Leto. Porque me impactó mucho. Aunque diría que, ay, que Brad Pitt, que es tan lindo y actúa tan bien. Y el papel que hice en Érase una vez en Hollywood, uf, pero no, creo que Jared Leto es mucho más versátil que Brad Pitt. Entonces, ahí me quedo.
Okay. Voy yo con anime, pareja favorita.
¡Upale! Esa pregunta pensé que me la iban a hacer. Bueno, pareja favorita. Pareja favorita del anime. Es difícil porque no es que me haya centrado mucho en las parejas del anime. Pero digamos que mi pareja favorita, sin pensarlo tanto, Trunks y Bulma. Trunks y
Okay.
Bulma, pff, qué tonto, Vegeta y Bulma. Por Trunks, por el hecho de cómo le dan una familia a él. Porque, por ejemplo, Vegeta, a pesar de que fue una mierda, toda su redención, todo lo que estuvo, y que él se cría a Trunks, que ellos tienen una relación rara, es una relación rara porque Vegeta es todo rudo, pero él quiere mucho a su Bulma. Y Vegeta es toda dulce con el huevón, es toda tan, y es la que trabaja. Bulma es la inteligente, es la que trabaja, es la que mantiene el hogar. Entonces, digamos que en cuanto a anime, creo que esa es la pareja, mi pareja favorita. Posiblemente hay mejores parejas, tal vez con mejor planteamiento para la mujer, con mejor planteamiento para el hombre, pero creo que esa es mi favorita, por lo que me ha enseñado más ahorita que tengo una familia,
Okay,
con un
¿y la
hijo
que
de
más
por
odia?
medio. La que más odio. La que más odio, parce. Tiene que haber alguna pareja que odien mucho. Ah, pues la de Goku y Bulma y la de Goku y Milk. No, creo que el estúpido de Goku solo se casó con ella porque pensó que el matrimonio era una cena, era una comida. Le prometió que se iban a casar cuando eran niños porque pensó que era una comida y luego ella volvió a los 18 años a pelear con él y a decirle: tienes que cumplir tu promesa. ¿Qué promesa prometiste? Que te ibas a casar conmigo, que íbamos a tener una boda. Ah, sí, lo prometí, cumplamos. Ah, bueno, sí. Bueno, pues bueno, me voy a preparar la boda. Bueno, pues vete, yo creo en el torneo. Ah, bueno, a los 5 años tenemos un hijo. Y luego tenemos otro hijo y que lo escribe Piccolo porque pues, y la mamá, porque yo pues tengo que pelear y tengo que morir y seguir entrenando en el más allá, ¿cierto? Porque pues, ¿para qué ser papá? Aunque Goku alcanza a criar 4 años a Gohan, pero pues ya he fallado, crió con Piccolo y por eso Gohan quiere tantos simbióticos. No me gusta esa pareja. Ser papá me impactó mucho, se nota.
Sí.
Las suyas.
Mi pareja favorita es Kirito y Asuna,
¿De qué
que
anime es?
es Sword Art Online.
Okay.
Siento que es como un amor muy, o sea, muy puro, no sé, lo sentí así, porque dentro de todo lo que nos tienen acostumbrados ahora de que no soy fanático de utilizar el término tóxico porque me parece que se volvió muy, muy muletilla de todo el mundo. Ahora todo el mundo es tóxico, muy. Pero siento que dentro de todo lo que nos muestran ahora, que es una relación, siento que la relación de ellos sí es muy, muy linda. O sea, prácticamente lo que más me gusta de ese anime es la relación de ellos dos.
Okay.
Y la pareja que más odio es Light Yagami y Misamane.
Ay, sí.
La relación de ellos no tiene ningún sentido. O sea, desde un principio el Light solo vio a Misa como un medio o una herramienta más a
Una herramienta.
manipular. Y Misa, a pesar de todos los abusos, sigue ahí con él diciendo que lo ama. Entonces, no. Siento que es la peor pareja que he visto en el anime y no me gustan para nada. Y yo sé que habrán
Listo.
otras que más, pero pues es de los animes que yo he visto, esa es la que menos me gusta.
No, creo que es, le entiendo por qué. Me entiendo por qué. Es una buena.
A ver.
Anime que has abandonado.
Hay uno. Parce, yo he visto mucho ecchi. Me siento enfermo.
Sí, Sergio. Mejor ve a Hentai, así ya peca completo, porque tiene. No, mentiras. Sí.
Este sí fue porque lo encontré yo. Pero ese, es que no me acuerdo. Es,
Pecador.
espérese a ver si lo encuentro. Es que es uno sobre sobre una espada que tiene el poder de quitarle el busto a otras mujeres y dárselo a la portadora de la espada.
¿Y por qué lo abandonó? ¿Para que no le quitaran su gusto o
No,
qué?
ya, vea, se llama Manju Hiken Show.
Okay.
Sí, entonces es como la sociedad ahora se basa es en el tamaño de los senos de la mujer. Entonces, si una,
¿Qué? ¿Acaso
sí.
en el anime las sociedades femeninas no se basaban en eso? Que si la tienen más grandes es más importante y manda más y tiene más poder, porque en One Piece pasa eso, en la isla de las Amazonas.
Sí, así es. Y pues así mismo entonces el hombre que se case con una mujer bien, bien dotada, pues así mismo le va a ir y todo. Pero entonces pues hay una sociedad secreta que tiene unas espadas que le quitan el busto a las mujeres y se lo dan a la portadora de la espada.
Okay.
Entonces pues no sé, me parece un concepto súper raro y entonces por eso lo terminé de... O sea, como que ya, como que oiga, bájale, bájale y por eso lo dejé. Porque pues de por sí, o sea, es que no sé, la historia es como ahorita, o sea, perdón, dije que no iba a decir más así, parce. O sea, como que qué tanta historia me pueden contar con eso, o sea, no, por eso lo dejé.
Entiendo,
¿Y
entiendo.
usted?
A voluntad, Nanatsu no Taizai. Siete pecados capitales.
¿Por qué?
Los personajes son putamente increíbles. La premisa de cada personaje es putamente increíble. Es putamente genial. Van posiblemente sea uno de los personajes masculinos más geniales. Y con mi pareja le hemos hablado mucho y coincidimos en que es de los personajes más geniales que hemos visto en series. Pero llegó el punto en el que ya. Yo crecí con Dragon Ball. Amo One Piece. Hay un montón de cosas en las que necesitamos poder. Entrenemos. Aunque igual a Goku cada ratico le sale poder del culo. Pero pues el haber enterrado hace que el poder valga más. Al menos entrena. No es como que. Ay no, yo soy débil ante los soles rojos. Estoy en un planeta de tres soles rojos. Pero de la nada soy fuerte porque soy Superman.
Porque un sol
Y
anula lo
hay matemáticas, sí. Entonces, en Nanatsu no Taizai no me gusta el punto en el que van apareciendo. Es que siento que hay muchos clichés que no me gusta cómo los manejan, tal vez. Como que, uy, como que soy el hermano, soy su contraparte, no sé qué, ahora vengo a enfrentarles, siempre salen villanos más fuertes, bueno, que okay, eso es la primicia del anime. Pues siento que le van saliendo poderes como muy del culo al man, como que le van saliendo poderes muy de la nada. Yo entiendo que pues los power-ups y las cosas se utilizan cuando se necesita, porque no podemos desgastar el cuerpo peleando desde el principio. Pero siento que le están saliendo muchos power-ups como muy del culo, o sea. Y sí, a mí alguien dijo, pues es que son poderes que él dejó guardados por el tema, porque es un demonio, bla, bla, bla. Y no me gusta, no sé, no me gustó. Tengo que seguir viéndola porque los personajes me fascinan los personajes, aunque man, es todo acosador. Y es como que no me gusta cómo lo estás haciendo porque es una niña de 16 años, aunque sea la reencarnación de tu esposa muerta y tú tienes como 200 años. Pero no sé, lo dejé a decisión y no sé, quiero verlo porque igual quiero ver cómo termina la historia de los personajes porque sí me gustaron, me encariñé bastante con ellos.
escritor favorito de cómics.
Esa hijo de puta. No puedo, no sé, ¿por qué? Robert Kirkman. Digo, ¿por qué estaba peleando a ver si Eduardo Risso era mejor? Pero creo que Eduardo Risso es genial. Ha escrito varios guiones para películas animadas de DC que mucha gente alaba. Las animaciones de DC. Ha trabajado mucho con DC. Eduardo Risso es increíble. Es un duro, es genial, es fantástico. Pero me quedo con Robert Kirkman, autor de The Walking Dead, autor de Invencible y va a escribir el nuevo cómic de Clementine, que va a ser un cómic escrito por él basado en los videojuegos de The Walking Dead, de la niña.
Okay, yo creí que iba a decir que el autor de 100 balas.
No, el autor de 100 balas es Eduardo Risso, pero no. No, parce, no. No me quedo con Kirkman porque Kirkman no solo me dio The Walking Dead, ni me va a dar Clementine, sino me dio al que de verdad creo que de verdad va a ser mi superhéroe favorito, favorito de verdad desde cero. No porque haya representado nada, sino por su manera de ser, por su manera que es invencible.
Okay. Uf, yo. Yo no soy muy, no sé mucho de cómics, la verdad, de escritores y todo eso. O sea, he leído unas cuantas historias de cómics y eso. Pero pues así, yo soy muy sencillo, o sea, soy muy simple, o sea, como que leo las cosas y ni siquiera entro en detalle a eso o algunas cosas. O sea, de pronto entro en detalle a conocer más del mundo que me están contando, pero no me fijo quién es el que me lo está contando.
Usted en la vida, bien.
Pero pues algo así que sé quién lo escribió y todo, Frank Miller,
Okay,
con
cuéntenos qué escribió Frank Miller.
The Dark Knight Returns, que fue como, o sea, históricamente por lo que sé, ese cómic fue como un boom para Batman otra vez, porque pues se venía de que Batman de la serie de Adam West de los 60s, entonces los cómics de Batman a sí mismo se habían vuelto así todo también como con, o sea, habían bajado. Y que este man, Frank Miller, logró como darle otra vez ese tono de seriedad y levantó al personaje y todo.
Dejó de ser el payasito de la gente, dejó de ser Sireno Man.
Y asimismo también después escribió la de el cómic de Marvel de Dark Devil Renacido, que uf, ese cómic me pareció brutal. Matt Murdock, que es Daredevil, tiene una novia que se llama Karen Page. En ese cómic, Karen Page es una drogadicta, la cual vendió el nombre de Daredevil al Kingpin a cambio de droga. Y entonces Kingpin le hizo la vida imposible a Matt, le destruyó le colocó una bomba en la casa, destruyó eso, en cierta forma logró secuestrarlo, lo dejó en un taxi, lo mandó al fondo del océano y aún así Daredevil logró salvarse y, mejor dicho, o sea, el cómic me pareció brutal. Entonces, si tuviera que escoger uno así, porque es el único que sé que escribió así eso. Frank Miller.
Tengo esta duda, no sé qué significa y después la respondemos. Ship, dice ship favorito y ship odiado. No sé qué es ship.
Parejas, o sea, así como cuando le estoy tratando de convencerlo de ver Ladybug, Chip es como está Marinette, está Adrian, está Cat Noir y está ¿qué? Está Marinette, está Adrian, está Ladybug y está Cat Noir. Entonces el chip es como la relación que hay entre ellos. Entonces hay gente que es Lady Noah, que es la relación que tiene Ladybug y Cat Noir. Hay gente que es Ladrian, que es la relación que hay entre Adrian y Ladybug. Hay Marichat, que es la relación entre Marinette y Cat Noir. Y está Ladrian, que es la relación que hay entre Marinette y Adrian. O sea, y hay gente que defiende un chip, que ataca otro chip, y así. Y asimismo, pues hay otros personajes dentro de la serie que también, por ejemplo,
Odio,
está
odio tanto cuando la gente hace eso.
el Lucanet, que es la relación entre Luca y Marinette, y está el Adrigami, que es la relación entre Adrian y Kagami. Entonces, pues digamos que sí, son como esas relaciones.
¿Cuáles son sus favoritas y sus odiadas?
Chip favorito, es que estamos hablando de dibujos animados, porque si fuera
Yo
de
iba a
series
decir
live
yo,
action.
eso le iba a decir yo que contemos series live action acá porque no tenemos una sección de series live action.
Sí.
Contemos,
En,
contemos.
entonces de live action me voy con Ned y Moose, de Manual de Supervivencia Escolar de Ned.
Me gusta.
Y animado, tengo un dilema, porque me gustaba el entre Danny y Sam de Danny Phantom, me gustaba Kim y Ron y me gustaba Isabella y Phineas y Vanessa y Ferb.
Me robó la mía.
Entonces voy por todos, o sea, todos esos son mis chips favoritos.
¿Odiados?
Y he odiado un chip odiado. Parece es que la gente está enferma. Hay un chip que es que era el mayor monograma con quién era, parce, o sea, es que la gente en serio tiene problemas, o sea, si pueden chipear a alguien con un esfero, lo hacen.
Eso significa shipear.
Sí.
Eso le iba a preguntar yo a usted ayer que escuché Estúpido Nerd. Eso significa shipear. Gracias, parce, eso ignoramos para lo actual. Esto es muy viejo. Dígame.
Ay, chip odiado. Pues yo no voy a decir uno así tan Ah, hay un chip que era súper enfermo porque son hermanos, parce, y la gente que en serio tiene problemas es el de Mabel y Dipper.
Ay, sí, qué enfermos.
O Ben 10 y Gwen. Son primos. Ya. De hecho, de ese propio chip también viene la imagen de Gwen embarazada.
La gente puede ser muy desagradable.
Sí.
Pero bueno, mi chip amado, live action, Bill y la mamá de Mike de Stranger Things. Mick no, sino Bill. Bill y la mamá de Mike. Bill
Okay.
es el rubio del bigote, el musculoso, ¿cierto?
Sí.
Uy, parce, esa relación se tenía que dar como fuera, de alguna manera. Tenía tanto peso, tan sexual, tan erótico, y Bill era tan putamente sexy y malo, y la vieja era tan putamente divina, y con esa falta como de, uy, está temblando, ¿qué carajos? Se está moviendo la luz del poste afuera de una manera increíble.
No sé por qué.
Yo no siento nada. No sé, el pocillo está quieto, está quieto. Bueno, me encanta esa. Animados. No, paila. Vanessa y Ferb. Vanessa y Ferb toda la vida, mijo. Toda la vida. Toda la vida. Y odiados. Ah, odiados. Siempre odié la pareja de Freddy y Carly.
¿En serio?
Sí, para mí Freddy tenía que estar con Sam. Ellos eran la pareja perfecta. Creo, y digamos, de animaciones. ¿Qué pareja no me gusta? La del Dr. Doofenshmirtz y la mamá de Phineas.
Parce, la gente en serio es toda.
No me gusta, aunque igual porque tienen su relación, entonces el cuento decían, uy, es el papá de Phineas, y yo, aunque no, 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 no me gusta esa idea, no, no me gusta, aunque
¿Sabe qué otro
sí.
chip así me gustaría que sucediera? Hopper y la mamá de en Stranger Things, ¿cómo es que se llama ella? La mamá de
La loca de los imanes, de los papeles, de las luces.
las luces.
La señora Byers.
Eso, la señora Byers. Me gustaría que tanto que estuviera esa relación.
¡Qué mierda! Se acabó la última temporada. Por fin le dijo que iba a salir con él y
Y
sí,
se va,
se va, se
se
desaparece
tenía
y
que morir, guiño, guiño.
¡qué mierda! ¿Por qué?
Sí.
Ah, peleando contra Terminator y pues murió.
Parce, y yo siento que la cuarta temporada se ha tardado mucho.
Demasiado. Yo necesito que salga para comprar la skin en Fortnite.
Parce, yo siento que cuando salga la cuarta temporada, los manes ya van a ser adultos con trabajos.
Ya se va a llamar Stranger Jobs.
Sí,
Trabajos extraños.
parece, o sea, una demora ahí. Y pues
Es
bueno, lo
igual.
entiendo por la pandemia, pero pues.
Y ellos, no sé. No sé, no sé, no sé si. No sé. Bueno, Chocho, la última pregunta antes de que se vaya, ¿sí?
Ah, tranquilo, me queda un ratico más.
Listo, entonces hágale.
Veamos.
Teniendo en cuenta que ya podemos contar personajes live action, podemos incluirlos acá.
Capítulo favorito.
¿De
De
serie?
sí.
Capítulo favorito, parce. Está difícil, pero a la vez no, porque estoy seguro que muchos me marcan. De animación americana. Tienen que haber un montón. Voy a pensar en mis series favoritas. Voy a pensar en mis series favoritas. Ahorita tengo algunos de Gumball. Tengo algunos de Avatar. No, parce. Pues tengo. Voy a irme por los que se me vinieron a la cabeza. Por algo se me vinieron a la cabeza. No voy a pelear contra mi mente. Gumball, me gusta el episodio en el que hablan del amor. De que le están tratando de explicar al robot lo que es el amor, que dicen como que muestran unas siluetas de esas que salen en los baños, para baño de hombres y baño de mujeres, dice, bueno, a veces una persona encuentra una pareja, entonces está un hombre y una mujer, y que le conquista sus mismos intereses, y al otro lado de la pantalla dicen, o a una mujer encuentra a un hombre, no sé, alguna vaina así. El caso es que cuando van a hablar de que se empiezan a dar amor o algo así, el hombre se va con el hombre y la mujer se va con la mujer y se dan un beso y se abrazan. Y dicen, bueno, y a veces pasan, a veces hay, y hay todo tipo de parejas, no sé qué. Y solo hay que bailar. Me encanta ese episodio en el que hablan sobre lo que es el amor. Me fascina el manejo que dan al amor. Y otro episodio de Gumball, que es el primer beso entre Penny y
Y
Gumball,
Gumball.
que es cuando le dice a Penny que su interior es lo que importa y que no importa cómo se vea, que la ama por lo que realmente es. Y es como que, oh, qué lindo. Se me vino a la cabeza, no sé por qué. Y hay otro, el de Avatar, cuando hay, tiene que. No sé si ya en el mismo, creo que no, no sé. Cuando, en el tema cuando está todo loco por enfrentar, por hacerle frente al Señor del Fuego, que empieza a tener como sueños y fantasías raras en las que le meten el mundo de como de animes, que se mete como en el mundo de Dragon Ball, como en el mundo de Naruto, como no sé,
Sí,
que empieza a hacer
distintos tipos de animación,
fantasías.
sí.
Re loco, porque re loco, es re loco. Y no sé si es el mismo, como digo, pero el episodio en el de la pelea entre Momo y Appa.
Sí, es el mismo.
Unos dichos están, Momo, Momo, y los otros, apa, apa, no sé, es como que este niño, pobre niño, está re loco, tiene un montón de cosas en la cabeza. Igual sé que hay, que ahorita me hace recordar alguno, voy a tomarme el espacio para mencionarlo, porque estoy seguro que hay unos que me han marcado en cuanto a lo que es el existencialismo y todo. ¡Ay, pero tenemos que contar a BoJack Horseman! Aquí podemos meter a BoJack.
Sí.
¿Cierto? Ah, no, parce, entonces, me encanta el primer y el segundo episodio de la segunda temporada de BoJack Horseman. Y el episodio de Un Churro Gratis me fascina. Y me quedo ahí. No voy a dar explicaciones.
Okay, justamente le iba a decir por qué, pero bueno, acepto que no vaya a dar explicaciones.
Cuando hablemos de BoJack, vas a ver.
Okay, listo. Bueno, capítulo favorito. Estuve pensando en series live action. Iba a decir que no tenía, pero se me acaba de ocurrir uno. Y es el capítulo 7 de la serie de Only Murders All the Building, de Selena Gómez, por variar ella. Pero el tema ahí es que para mí es el primer capítulo, o sea, pues el capítulo no tiene nada de especial en cuanto a la trama o todo, sino me parece especial es por la forma en que lo manejaron. Y es que el capítulo 7 está visto desde la perspectiva, o sea, están contando la historia de un muchacho sordo, sordomudo. Entonces es un capítulo completamente sordo.
Me gusta.
Y entonces todo es como, como, o sea, no es como silencio absoluto, sino que siempre se escucha como el zumbidito, cosas así, cosas. De pronto se alcanza a escuchar un golpe, pero muy suave, casi tan sutil. Entonces, no sé, me pareció interesante ver eso, porque por lo general, cuando siempre involucran un sordomudo en alguna serie, siempre es desde la vista de las personas que lo escuchan. Entonces, las personas que lo escuchan siempre hablan, entonces pues uno sabe lo que dicen y todo. Y cuando el muchacho habla, que es con el lenguaje de señas, colocan los subtítulos, pero entonces siempre está abordado desde una persona que escucha. En cambio, acá lo
Qué
hicieron
cool.
como no, esta vez vamos a abarcarlo desde el otro lado. Entonces, las otras personas mueven la boca, pero nadie escucha nada. Entonces, eso me pareció brutal. Y la narrativa que llevaron para el hecho de que, o sea, llegaron como están investigando un asesinato. Llegaron al momento en que las personas que hablaban, cuando no estaban en presencia del sordo, no podían hablar porque si no eran descubiertos. Entonces, no importaba que no estuviera el sordo ahí para justificar el que no hubiera sonido, sino que siempre, todo fue un capítulo completamente sin voz.
Qué cool.
Ese sería mi
Tengo
capítulo
que
favorito
verla. Sí,
en
tengo
live
que verla.
action.
Tengo
Ese
que
sería
verla.
mi capítulo favorito en live action. Y en animación tengo dos. Bueno, dos de este programa. Ben 10, la serie original. Uf, aunque también Alien Force. En la serie original, cuando Ben es atrapado por los Caballeros Eternos. Y lo ponen en una máquina que lo hace vivir como el mejor día de su vida. Como, sí, como que se meten en la cabeza de Ben y es como un capítulo onírico, donde es un sueño y él cree que no es un sueño y todo. Al final llegan el abuelo Max y Gwen y terminan rescatándolo y todo, y al final vemos que los Caballeros Eternos logran conseguir el Omnitrix, pero resulta que no es así y todo eso. Entonces eso me pareció genial porque fue como algo diferente, pero a la vez fue súper genial. Y el otro capítulo de Ben 10 es un capítulo que no es canon, pero es cuando Ben se terminan las vacaciones y tiene que regresar a Bellwood y a las clases y todo eso. Y entonces tiene que guardar el secreto de que él es un superhéroe y todo el tema de tener que volverse a adaptar al colegio, de pasar unas vacaciones increíbles, a tener que buscar excusas para poder salir, y que en esas llega Bill Gates y destruye la casa de los papás. Y los papás como que, oh, no puedo creer que mi hijo sea esto. Y todo eso. Entonces, pues después el capítulo, pues después salió Ben 10, Alien Force, entonces pues el capítulo dejó de ser canon y todo. Pero ese capítulo me pareció súper genial. Y en Ben 10, Alien Force tengo el capítulo de estoy pasando por cadenas en este momento en mi cabeza. En Ben 10, Alien Force me gusta el capítulo en el que logran encontrar, de la primera temporada, en el capítulo en el que logran encontrar al abuelo Max. Y el abuelo Matt se sacrifica para que pudieran escapar Ben, Gwen y Kevin y el primo de ellos. Y que le dice que ahora le toca a ellos dirigir esto. O sea, como pasando la batuta. Ese capítulo me pareció genial. Y el siguiente capítulo de Ben 10 Alien Force me gustó mucho, el final de la primera temporada, cuando ya se van a enfrentar contra los Hybrid. Y Albedo, sí. No, Albedo es el malo. Asmuth. Asmuth le da el control completo del Omnitrix a Ben y le da el control de voz. Entonces ya no necesita presionar el Omnitrix y puede convertirse en cualquier alienígena y todo. Y
Increíble.
que en la serie fue el primer capítulo en que mostró a uno de los alienígenas del pasado, porque en ese capítulo Ben se vuelve a transformar en Cannonball. Entonces fue como que, ¡oh! Y en muy grande. Entonces ese capítulo me pareció súper genial. Y para mí es el mejor capítulo que tuvo la serie. Ya después, pasando a Nick, me gusta el capítulo de Ned. Bueno, eso es más que todo una película, pero cuando finalmente se novia con Mouse.
Que tiene que elegir entre las flores, que una
Sí,
es,
sí.
representa a Susie y la otra representa a Mowgli, y es una cosa
Sí.
increíble, increíble,
Sí.
increíble. Sí, ese capítulo es genial.
Me gusta el capítulo de Danny Phantom, el final de la serie, cuando un asteroide va a chocar contra el planeta Tierra y Danny tiene que ir a pedirle ayuda a los demás fantasmas.
Uf, que vuelven el planeta intangible. Sí, ese episodio es putamente genial.
Y que finalmente se besa con Sam.
Son Sam
Y
Reynolds.
en Disney. En Disney, en Kim Possible, tengo el capítulo de cuando Kim Possible y Chico se les implanta el disco de controlador de emociones y que Kim sale en una cita con Rom. Esos serían mis capítulos favoritos. Curiosamente no tengo capítulo favorito de Los Hechiceros de Waverly Place donde aparece Selena Gómez, pero es porque no me acuerdo.
Voy a ser arbitrario y voy a hacer una pregunta que ni siquiera sé si está acá. Sergio, live action y animada, obviamente. Crossovers favoritos.
Parce, Live Action Disney lo hizo brutal
¿Con
en sus
qué?
inicios, porque hubo un crossover en el que juntaron a Zack y Cody, Zack y Cody, los hechiceros de Waverly Place y Hannah Montana, y están Raven, o sea, lograron, o sea, no sé, fue brutal. O sea, ver las tres series ahí fue como el primer multiverso que conocí.
Y ahí en eso se basó el videojuego de Disney Party.
Exacto.
Para Nintendo Wii.
Sí. Y animado. Animado, animado. Uy, parce, crossovers animados. ¿Sí hay?
Se responda, yo no le voy a recordar nada. Hasta ahorita cuando yo esté hablando, voy a decir, ¡ay, sí! Hay
Uy,
un
parce,
montón.
no me acuerdo de ninguno.
¿Listo? Entonces voy a
Hágale.
responderle yo para recordarlo.
Listo.
¿De live action? Pues sí, muy bonito y todo el cuento de Disney. Me gustó, pero pues no era muy fan de Disney. Entonces no sé. Pero debo decir que me gustó el de Victorious con iCarly porque ambas series me gustaban. Me gustó, la verdad. Me gustó la paliza que le dio Samar Rex, el títere, en la batalla de rap. ¡Oh, lo más épico del mundo! Y Rex al final le dice, mamá sabe de rap. Ese me gusta, digamos. Pero que yo marque que yo ya fue puta vida live action y que haya sido lo mejor de la historia cuando se unieron las tortugas ninja con los Power Rangers. Por allá como en los 90.
De acuerdo.
Amé, era un niño y amé esa unión. Porque yo amaba, amaba, amaba con locura las tortugas ninja, aunque ahorita no me acuerdo cuál es cuál. Amaba con locura a los Power Rangers. Y verlos unidos fue como que, ¡guau! ¡Lo mejor del mundo! ¡Soy feliz! ¡Oh, te lo debo a ti! ¿Qué más puedo pedir? Y animados, uff, venga, que estoy un montón y no tengo un favorito porque son buenísimos. Cuando se une Jimmy Neutron con Timmy Turner, en ambos mundos,
¡Parce!
en el mundo 3D y en el mundo 2D, y en este la ciencia y en este la magia, y ambos mundos combinados, es como que, ¡guau!
Parce,
¡Guau!
que, y eso que me apareció un TikTok reciente de eso, no puedo creer lo que se me haya
Y hay
olvidado.
otro, uf, hay otro que es tan increíble que es, uy, Lilo y Stitch hacen los mejores crossovers de la vida. Cuando se une Jake Long con Lilo y Stitch,
Y también que
y
imposible,
que
hay un
está,
capítulo.
y que sí, que está en el de, en el de, en el de, en el de Jake Long, que está Perro Fu y está Stitch, que dicen, pero ustedes no son perros, y ambos se ponen en cuatro patas y dicen, wow. La mejor escena del puto mundo. Y la otra con que imposible que piensan que el animalito este, el man, es uno de los experimentos de hermanos de 626. Es genial. Pues me gustó mucho eso, me gustó. Me gustó mucho el de Jake Long. El tema de los extraterrestres, con que ellos decían con que extraterrestres, eso no existe. Ellos, magia, eso no existe. Es totalmente genial. Me encantaron esos crossovers. Mucho, mucho, porque la serie de Lilo y Stitch me gustaba mucho.
Dos.
Es genial.
Parce, no puedo creer que no me acordara de esos.
Lo
Sí,
sabía, lo sabía.
tiene toda la razón. Aunque si tengo que escoger entre uno de los dos, creo que es el de Jimmy Neutron y los Padrinos Mágicos. Siento que fue como el que más impacto tuvo. Yo no me acordaba de Lilo y Stitch y Kim Possible y J. Long. Pero bueno, no me acordaba tampoco de Jimmy Neutron y eso. Pero ciertamente considero que es como el que más se acerca a tener logo presente siempre. Y con el respecto al de Victorious y iCarly, yo tengo un problema con ese, porque es que Victoria Justice apareció en iCarly también anteriormente o después. Y entonces me chocaba como que no tuvieran continuidad, porque después sacaron la serie de Sam y Cat y es como si ellas dos no se hubieran conocido.
Eso no me gusta tampoco, es como si fuera en otro universo.
Sí. Bueno. ¿Qué más?
Le toca aparte.
Voy a descartar esta pregunta porque es obviamente que sí. ¿Aún ves caricaturas?
Obvio, sí.
Sí. caricatura que no te cansas de ver.
Si no tuviera la responsabilidad de ser papá y si pudiera hacer como me gustaba estar pegado a los muñequitos, seguramente no me cansaría de ver Gumball, para nada. No me cansaría de ver Hora de Aventura. Es que el nuevo, el Cartoon Network de esa era, para mí fue lo mejor que tuvo Cartoon Network. No me cansaría de ver, ¿qué le digo yo, parce? Quiero ver Lilo y Stitch otra vez. Quiero ver otra vez Lilo y Stitch. Me encanta Happy Tree Friends, me encanta South Park, o sea. Y pónganme las 10 primeras temporadas de Los Simpsons, por ahí se lo aguanto hasta la 15 y no me canso de verlas. Me encantan, me encantan. Y no, y hay un montón, parce. O sea, yo lo único, podría centrarme todo el día a comer y a jugar videojuegos y poner caricaturas de fondo. Todo el día. Usted.
Yo. Ya esta sí la tengo clara. Caricatura, la pregunta era caricatura, ¿cierto? Sí. Espectacular Spider-Man.
¿Cuál es esa? Es que hay como 20.000 series de Spider-Man. A ver, voy a buscar. Espectacular Spider-Man.
La que hizo Cartoon Network.
Cartoon Network, ¿no?
A ver, ¿ya la reconoce? ¿Sí la vio?
Ah, ya la vi. Se me envió como un pantallazo la vez pasada, creo. Sí.
Esa
¿Por qué le
serie de
gusta tanto
Spider-Man.
esa?
Parece porque con esa serie de Spider-Man fue cuando conocí harto del mundo de Spider-Man. O sea, pues estaba Spider-Man, las películas de Spider-Man de Sam Raimi, pero pues, o sea, yo conocía lo que había ahí. Después me acuerdo que sacaron una serie animada en 3D para MTV de Spider-Man, que supuestamente era canon, que era la continuación de la primera película de Spider-Man, pero pues cambiaron la apariencia de Peter, cambiaron la apariencia de Mary Jane, de Harry, de todo el mundo. Entonces, pues eso de que era continuación.
No era tan canon.
Sí. Aparte de que pues fue cuando el 3D apenas estaba empezando, entonces se veía de él.
Lasco.
Sí. Después Cartoon Network sacó esta serie y con esta serie fue cuando realmente me embadurné del mundo de Spider-Man. Y después la cancelaron porque los derechos los compró Disney.
Okay. Las competencias
Uy,
raras.
parce, acabo de caer en cuenta de un capítulo y no puedo creer que se me haya escapado
¿Cuál?
cuando hice la pregunta del capítulo favorito.
¿Cuál?
¿La de qué? La de Basing Se en Avatar. Las historias de Basing Se.
Ahí es cuando sale la organización del Loto Blanco.
No. Que es como una especie de antologías en la que cuentan la aventura de Sokka y la aventura de Katara y Toad, la aventura del tío Airo. Que parece la aventura del tío Airo es la que es cuando está comprando las cosas para ir a la montaña y terminar con cantando la canción en el cumpleaños de su hijo fallecido.
Sí.
Ese capítulo me parece, o sea, no aporta tanto al avance de la historia, pero sí en la profundidad de los personajes, parce, me pareció brutal.
Me gusta. Mira, Avatar tiene un montón de capítulos buenísimos, uno podría decir, es mi capítulo favorito.
La primera temporada es la que más flaquea, pero es porque apenas estaba como presentando todo.
Bueno, por ejemplo,
Pero.
el episodio, los episodios finales, la batalla contra Azula, es
Uf,
increíble.
parce, sí,
La
no.
batalla de la pelea entre Azula, May y la China fue increíble. Me
Sí,
gustaba.
parce.
¡Listo!
Esa serie es brutal.
Le doy el honor de la última pregunta antes de irnos.
Bueno, ya hablamos mucho de anime y de dibujos, de cómics también, pues no hablamos mucho. Bueno, voy a hacer esta pregunta. ¿Los Vengadores, los X-Men o la Liga de la Justicia?
Los Vengadores, la Liga de la Justicia no me gusta. No me gusta ver a dioses tratando de ser humanos y de una manera como que no me convence. Ay, los Vengadores tienen a Thor y Thor como que no me gusta mucho. Porque es un dios tratando de ser humano. Ay, parce, no sé, es que. Ah, los Vengadores, porque es que los X-Men son como tan, ay, no sé, nunca los he entendido, nunca me han convencido, siempre son como tan raros. No, por los Vengadores tienen a Spider-Man, los Vengadores tienen a Ultron, los Vengadores tienen a los Capitanes América, los Vengadores tienen a Falcon, los Vengadores tienen al Soldado de Invierno, Los Vengadores tienen a la Bruja Escarlata, los Vengadores tienen a Visión. No, los Vengadores.
Okay.
Su merced.
Pues, si nos vamos netamente por los cómics, pues Liga de la Justicia, solo he leído un cómic de la Liga de la Justicia y fue estando niño y era como una especie de evento. Entonces, no le entendía mucho. Entonces, pues, no. Porque pues yo solo tenía un tomo de todo el evento. Entonces, pues, no tenía idea de lo que estaba pasando ni en qué terminó.
Okay.
Entonces, pues paila. Y los Vengadores. Oh, pues que los Vengadores, solo he leído el cómic de Vengadores Desunidos. Que pues es un buen cómic y todo, pero no sé, o sea, no. Por otro lado, he leído varios de los X-Men, con lo de la colección del tiempo. He leído varios de los X-Men y me parecen algo pesados de leer. O sea, a veces siento como que no avanzan nada y otras veces siento como que, uff. Pero sí, las historias que tocan los X-Men son más, o sea, siento como que al final me atrapan más. Por ejemplo, así que a veces me vengan historias a la cabeza de lo que leí. Está todo el evento de Dark Phoenix. Está todo el evento de Días del Futuro Pasado. Y está, pues, este sí no es evento, este es Wolverine Orígenes. Que, bueno, Orígenes. No sé si es Orígenes o no. Wolverine Orígenes no. Bueno, mejor dicho, cuentan la historia de Logan cuando tiene que ir a pelear contra la mafia japonesa y todo. Que de hecho en eso está basada la segunda película de Logan, de Wolverine. Pero no sé, o sea, yo me quedo con los X-Men nada más por el peso que tienen las historias. O sea, de lo que he leído, de lo que he leído, el peso que tienen las historias ha significado más para mí que las historias de los Vengadores. Y la Liga de la Justicia sí, no he leído nada.
Okay, sí se la compro, parce. Y bueno, Sergio, la verdad este capítulo estuvo genial, estuvo muy divertido, me alegra haber compartido con usted otra vez. Pronto estaremos nuevamente a la gente que nos escuchó, muchísimas gracias. Sergio, por favor, despídase de su público, que lo sigan en redes sociales.
Muchas gracias a todos. Espero hayan disfrutado este capítulo. Pronto vendrán más. Todavía faltan muchas más preguntas. Creo que nos alcanza para una tercera parte, una cuarta incluso. Pero bueno, gracias a todos y nos escucharán en otro próximo capítulo. No olviden seguirme en mis redes sociales. Checho, el último es un cero, no es una O, punto 98. Allí podrán encontrar contenido friki. O en mis redes sociales, en mi Instagram de ilustraciones, Pulcor Raya al Piso Art.
Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos. Pueden seguirnos en la pueden seguir a la Friki Señal en espacios como Google Podcast, Anchor, Spotify, Deezer, YouTube, como Friki Señal. La segunda es una Y, la primera es una I latina. En redes sociales, nombre de redsocial.com es la Friki Señal. La primera con I, la segunda con Y. En lugar de la ñ ponemos una N. O simplemente escriben Friki Señal, así como les describí que se escribía. También pueden seguirme en TikTok como NodiarJojo. Vamos por 1000 seguidores. Tenemos que lograrlo. Vamos por esos 1000. Me encanta compartir con ustedes. Me encanta saber que hay personas que me escuchan. Si quieren que les envíe un saludo, pues díganos a Sergio o a mí. Pronto se vienen más sorpresas, más episodios, más preguntas, unos análisis. Pueden leer unos análisis en el blog. Entonces, espero que estén muy bien. Muchas gracias. ¿Y algo más, Sergio?
No, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos.
Entonces, muchas gracias y chao, chao.